Saludos ahora para quienes nos acompañan en esta tertulia de lunes. Empezamos por Karina. Karina Novarese, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Seguimos por Marcelo Pereira, ¿cómo te va?
Muy bien, buen día.
Connie Hughes, Conrado, ¿cómo andas? ¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo estás? Y en el casillero de los politólogos hoy se ha producido un cambio. Salió Bouquet, que no sé qué compromiso tenía, y entra en su lugar Daniel Tejera.
Se llama un enroque politológico.
No, el que tiene el compromiso soy yo, que mañana tengo que viajar al Congreso de la Asociación de Ciencia Política Brasilera. Entonces Daniel gustosamente me cambió y yo...
Pues, es un enroque político.
¿Es un tema de fumadores? No.
No, soy fumador, comparto buena parte de los argumentos, pero espero no hablar de eso hoy, ¿no?
El perfil del cargo, ¿sabes?
Exactamente.
Esos son como una especie de bolsa de politólogos que van repartiendo las tareas, ¿no? Hoy no voy yo, vas tú, una cosa de ese estilo.
Antes que politólogos, amigos.
Amigos. Bueno, tenemos temas de las últimas horas en la región y sobre todo... Claro, la cumbre del Mercosur que tuvo lugar en Córdoba para considerar, pero el día de hoy trajo una noticia mucho más impactante y que da mucho más para la polémica y el comentario de todos que lo que puedan haber acordado o no los presidentes de esta zona del mundo en sus encuentros y en sus discusiones. Me refiero al titular principal de la República hoy. Por $500 te mando matar, le dijo Paco Casal a Juan José Ramos en una reunión en el Museo Renault de Buenos Aires. De acuerdo al relato que el vicepresidente de Peñarol, Juan Pedro Damiani, le hace a un periodista de La República. Más temprano leímos el grueso de la nota. El vicepresidente de Peñarol reveló todo el increíble contenido de lo que ocurrió en una extensa reunión que mantuvo Paco Casal con el neutral Juan José Ramos en Buenos Aires, en el Museo Renault, que queda casualmente frente a la residencia del embajador uruguayo, ¿eh?
Sí, a una cuadra del Melba.
Exactamente. ¿Y qué cosas se dijeron allí? Por ejemplo, no te metas más en ese lío porque tengo una lista con 200 personas que trabajan a sueldo para mí, que están dispuestas a responder a cualquier pedido mío. Mirá que le pago a un camionero para que te pase por arriba y arreglo para que aparezca que se trató de un accidente. Si los Damiani se van de Peñarol, estoy dispuesto a poner 8 millones de dólares para sanear el club y reforzar el plantel. Pero mientras estén los Damiani, no arrimo ningún jugador más. Es más, habría dicho Paco Casal, o se van los Damiani o Peñarol no gana ningún campeonato más. Tengo todo arreglado hasta con los jueces para que Peñarol no gane más. Hablamos con Juan José Ramos hoy, pero no logramos que hiciera declaraciones sobre este asunto. Dijo que se iba a tomar un tiempo para leer el artículo y en todo caso después, eventualmente, hacer sus comentarios.
Sí, es un problema de exégesis lo que está enfrentado Juan José Ramos. Es decir, quiere ver los contenidos del relato de Gavito. Relato de Gavito que lo toma de la persona misma, de Damiani Hinjo, que a su vez relata lo que se había contado por parte de Juanjo Ramos en el Consejo Directivo de Peñarol
el lunes de la semana pasada, ¿eh? En una reunión en la que parece que Damiani ya sabía de esto,
le dijo, contalo, Juanjo.
Le pidió a Ramos que lo contara con el compromiso de reserva de parte de los dirigentes de Peñarol. Como luego durante la semana hubo alguna filtración, y aparentemente la filtración estaba algo desviada, según salió en el diario El Observador, Damiani aceptó ahora sí contarle a la República de qué se había tratado aquella denuncia.
Sí, la semana estuvo muy movida porque tuvo todos los ingredientes que uno esperaría. Un relato que se hace en un cenáculo con compromiso de reserva, pero en realidad un hecho público y en donde las connotaciones son de muchas naturalezas, alguno de los participantes le cuenta a otro, mientras tanto se estaba produciendo la caída del presidente de la AUF en un proceso de renuncia y no renuncia, que se queda por 4 días y no sé qué. Después sale el gobierno a decir que sería pésima señal. Yo digo, el pobre ministro Lescano con esto ya se ha complicado innecesariamente con sus opiniones sobre el tema de la permanencia de Figueredo. Pero creo que además de lo divertido, porque todos de alguna manera cuando escuchamos hoy de mañana la crónica y la lectura de esa nota, hay cosas que el país, digamos, estaba teniendo la sensación desde hace mucho tiempo y que ahora emergen rápidamente, ¿no? Digo, se confirman los roles, hay un diálogo de personajes fuertes, para no utilizar palabras que después no puedan causar un juicio penal, de personajes con, digamos, características muy notables, que la gente imagina que son personas que presionan a los otros, y que hay algunos ejemplos en que uno cree que efectivamente deben haber presionado a más de uno, en donde la cosa llega realmente a un nivel increíble, como la amenaza de, inclusive una referencia al precio de la vida, que no lo tenemos los uruguayos, es decir, no, en Uruguay uno no tiene la sensación de que por $500 nos hagan la boleta, pero, digamos, gente que conoce del mercado de los mandados dice que con $500 yo contrato un camionero y te mando despachar.
Recordemos que según el relato que le hace Juan Pedro Damiani a La República, la reunión tuvo lugar antes del Mundial, antes del Mundial de Fútbol. Era una reunión destinada a tratar de arreglar la situación que está, claro, muy tensa entre Peñarol y Paco Casal desde hace tiempo. Y es una reunión en la que participaron Ramos, Casal y también el Tano Gutiérrez.
El Tano Gutiérrez, como no podía ser de otra manera, siempre los gerentes tienen que participar en las actividades de la empresa.
A mí no me sorprende en nada esto que está pasando. Tal vez a mucha gente la tome por sorpresa. Yo soy uno de los 8 televidentes que los lunes escucha a Gavita sus denuncias, y tomando la buena fe del periodista, las cosas que ha denunciado en estos últimos años Gavito son increíbles. Y por algo lo balearon, y en este país han pasado cosas muy graves en torno al fútbol, y me parece que el ministro Coni no se mete innecesariamente. Él debe, yo creo que el gobierno debe meterse, al igual que el Poder Judicial y todos los uruguayos, porque ¿qué ocurre? El fútbol es un patrimonio de todos los uruguayos, y está en manos de unos pocos. En primer lugar, de la empresa de Paco Casal. En segundo lugar, de directivos que son votados por 1.000, 2.000 personas. O sea, hoy Peñarol tiene 3.000 socios, que es el equipo con más hinchas. Eso está demostrado en encuestas, o pongamos junto a Nacional el que tiene más hinchas, y es dominado por un pequeño grupo. Y hoy uno mira las dirigencias, por ejemplo, de Peñarol y Nacional, y está compuesta por gente que fueron servidores públicos y fracasaron como servidores públicos, fueron desplazados de la política, hoy están dedicados al fútbol, y no logran resolver en lo más mínimo el problema de que los equipos sean competitivos, sean serios, cumplan los contratos, ganemos campeonatos, en nada de eso. Entonces, esto para mí no es novedad. Yo creo que el Ministerio Público debe investigar esto, de hecho, y al señor Casal hay que empezar a investigarlo. Esto es como Al Capone, ¿no? Porque al final de cuentas, cuando quedamos eliminados, una radio de colega mandó, en el programa de la tarde, mandaron colgar un cartel que decía gracias Paco frente a la oficina de Tenfield. Salieron y le pegaron, y amenazan de muerte al que le parece. Entonces, estos señores no actúan de acuerdo al derecho, y para mí hay que aplicarles toda la fuerza de la justicia. Yo espero que un fiscal se ponga a investigar eso y comience a hacer denuncias, porque así no se puede, ¿no? Sí.
Bueno, yo hablo, ustedes ya saben mi posición en general, poco interesada del fútbol, por lo tanto tengo algunas ventajas y algunas desventajas a hablar de ese tema. Ventajas en que no estoy tan involucrada sentimentalmente, desventajas es que capaz que no conozco tanto.
Bueno, pero mira que Coni con el fútbol.
Nada. A mí lo que me divierte de esto es la política que está implicando.
Exactamente.
Y las cosas que transmite de la sociedad.
Chaquete es muy futbolero.
A mí me echaron. Yo iba todos los domingos al fútbol y soy hincha de Peñarol hace un año y medio que no voy.
Pero no sabía. No sabía lo de los camioneros.
Prefiero ver Real Madrid o el Villarreal por la tele.
En mi caso, mi padre, durante buena parte de mi niñez, decía los de Peñarol no lloran, ni me lo trataba de inculcar y nunca lo logró, pero bueno, en este caso hay muchos detalles. Lo que pasa es que no podemos hablar en seguro porque los protagonistas no han salido a confirmar todo esto, aunque Ramos a ti no te lo desmintió, lo cual es un punto de partida, ¿no?
Aclaro porque los oyentes quizás pueden estar enganchándose ahora, nosotros hablamos con Ramos fuera de micrófonos y Ramos dijo que no iba a hacer declaraciones por ahora. No lo desmintió. Y lo único que sí precisó es que en esa reunión Paco Casal no habría manejado nombres de gente que trabaja para él. Y esto venía a cuento de que en la nota de la República, dicho por Damiani, se incluye el nombre del actual director de deportes del Ministerio de Turismo, Fernando Cáceres, como uno
entre
de los ejemplos que manejó Paco Casal de gente que trabaja para él.
Entre 200 empleados, porque digo, la nómina debía estar también en Celsa y
bueno, pero
digo, esa es la única puntualización que hizo Ramos fuera del micrófono.
Quiero decir, pero no podemos sacar una cantidad de conclusiones en base a un relato. De cualquier manera, es un relato de un dirigente de fútbol directo, no es fuentes, como a veces se cuestiona. Y acá hay dos cosas. Primero, tú me decís que allí se dice que esta conversación tuvo lugar antes del Mundial. Se larga ahora, un momento bastante complicado del fútbol uruguayo, lo cual, bueno, podría ser una estrategia muy buena de parte de Peñarol. Por otro lado, la conversación con Casal confirma cosas que en todos nosotros sospechamos, y es por lo menos la forma de hacer negocios en el fútbol, con un tono mafioso, no puedo decir ni cuasi mafioso, es terrible. Entonces, por un lado Casal amenazando, ya lo desmentirá o no, por un lado Casal amenazando, por otro lado yo creo que fue muy poco feliz la respuesta de Ramos, porque
es un poco...
quería tirar yo a mis camiones de AEU, realmente...
No, no eran los de AEU, eran los
bueno, del ambiente, digamos.
Sí, ¿dónde está la respuesta? A ver, ¿verdad que...
Realmente a mí me está bien, en el momento de calentura, entre comillas, uno puede responder así, pero no me parece que sea la forma frente a un accionar que se está criticando, que es el de Casal en este caso. Recordemos que cuánto hace muy poco, el periodista Diego Muñoz también...
A ver, ¿qué fue lo que dijo Ramos como respuesta? Vos también cuídate, porque yo también tengo muchos amigos camioneros que trabajan para Proseguro, Tecnisegur, y también podés tener un accidente.
O sea, a mí me hubiese gustado una respuesta del estilo, no me amenace, me levanto y me voy, no sé.
No, perdón, me voy a la comisaría de la esquina porque eso es un delito.
Claro, nunca denunciado, además. Denunciado ahora por la prensa, pero nunca denunciado ante las autoridades. Y no, y solamente quería recordar que, así como recordaba Daniel recién el tema del cartel, cuando Diego Muñoz salió a denunciar que lo habían... Ya no me acuerdo exactamente los términos, pero también como que... Cállate la boca, que si no... Finalmente eso se aceptó, que hubo una especie de amenaza y hubo un pedido de disculpas. Yo quiero ver cómo sigue esto. Acá un pedido de disculpas sería insuficiente ante el tenor de las supuestas amenazas.
Sí. No, desde la audiencia, dice Leandro, que es lo que llama la atención, hace décadas que toleramos la existencia de extrañas asociaciones con comportamientos asimilables a mafias, las que tienen como ese a Paco Casal, y también menciona lo que ocurre en la distribución de diarios, ¿no? Nadie hizo nunca nada, ni la justicia, ni los gobiernos, ni el poder legislativo. No soy de Peñarol, no tengo nada en particular con la familia Damiani, pero su lucha contra Casal es uno de los hechos más significativos de los últimos años, dice este oyente.
Sí, acá hay que ver varias cosas, ¿no? Por un lado, por supuesto, el centro natural es esta versión sobre una amenaza pesada que, en realidad, conociendo un poco los personajes, no parece inverosímil, ¿no? Sí me parece inverosímil, y lo quiero decir, la especie de que Fernando Cáceres sea un personaje a sueldo de Pablo Casal. Yo, es una persona a la que conozco desde hace unos cuantos años, y le concedo bastante más que el beneficio de la duda. Ahora, con más razón, sí parece que, digamos, no le concedo tanto beneficio de la duda al señor Damiani hijo, que parece ser la fuente de la historia, porque hay que ver que esto tampoco es directo, ¿no?
Con Damiani no pudimos hablar esta mañana, no hubo manera de localizarlo.
Pero bueno, porque vamos a aclarar una cosa, vamos a no pensar ahora que como sale la familia Damiani a revelar esta conversación que había tenido lugar en Buenos Aires, resulta que Paco Casal es Satanás y la familia Damiani es angelical, ¿verdad? Todo esto es muy complicado para
nosotros.
Recordamos el sistema de becarios, Y yo que cualquiera que vaya al Grow y vea a todos los porteros que dejó Damiani cuando fue
presidente. Seguro.
No fue presidente, fue director por la minoría.
Yo hace muchos años, en realidad, en este asunto, con Paco Casal o sin Paco Casal, me parece que el problema que estaban discutiendo, el problema de Carlos Bueno y de Sebastián Rodríguez, realmente lo que tendría que hacernos pensar, más que salir los hinchas Peñarol a decir que son traidores a la institución o cosas por el estilo, es en la situación de derechos laborales o de no derechos laborales que tienen los futbolistas, y cómo es esto de que hay una actividad en la cual internacionalmente, si un señor quiere dejar el trabajo que tiene, no puede, hasta que la institución que lo posee lo deja libre, ¿no? Cuando, si vos te querés ir en Emiliano del Espectador mañana, renuncias y punto. En todo caso, lo único que hay que arreglar contigo es cuánto se te debe por haberes vacacionales a cobrar y licencias generadas. Cómo en el fútbol es posible que no te tengan que dejar libre el patrón para que vos puedas ir a trabajar a otra parte cuando tenés un periodo muy breve de trabajo, como pasa con los futbolistas. Pero, por supuesto, digo porque para que no vaya a aparecer ahora que entonces, como hubo ese episodio en el contexto del lío de Buen y de Cebolla, resulta que la razón la tienen los Damiani. Ahora, que esto ocurre en el fútbol es una sospecha clamorosa hace mucho tiempo, que las cosas se manejan en estos términos, por supuesto, y lo que estaba pasando en esta semana pasada, el AUF, también hace las cosas complicadas. Yo, en los términos ideales, también soy partidario de que el Estado no se meta en la situación uruguaya de fútbol. En esta situación de la situación uruguaya de fútbol, me parece que llega un punto de bichera en que algo hay que hacer.
Empezando por hacer denuncias. Sí. Yo espero que el caso que denuncie, lo demande a Paco Casal. Yo espero que Ramos vaya a la justicia o a una comisaría y denuncie a Paco Casal. Que empiecen a funcionar las reglas que tenemos en democracia para proteger los derechos individuales y las garantías.
Pero igual hay que pensar qué pasó por la cabeza de Ramos, ya después explicará, entre que esta amenaza se produjo y ahora, porque él la contó en es una, si la amenaza
se la contó primero, ese la contó a Damiani y Damiani dijo contala a la directiva.
Le dije de Peñarol, claro.
Pero entonces no es una bobada de decir te voy a dar una piña que vos dejás pasar, te voy a matar por $500. ¿Cómo no se denunció eso a quién se debe?
Esto es moneda corriente y ese es el problema que tenemos, de que no es un conflicto entre buenos y malos, como dice Marcelo, sino que es un conflicto casi intermafias. Entonces,
ya es natural ese tipo de cosas.
Es moneda corriente y hasta tal grado es el deterioro que existe, es que acá hay que atacarlo desde múltiples lugares, desde el Ministerio de Deporte, el Ministerio de Educación, pero también desde la justicia. Y vuelvo a repetir, esto es muy importante. La justicia tiene que investigar. Mirá lo que pasó en Italia.
Bueno, yo lo que iba a decir.
Acá tenemos mensajes de gente que van por ese lado. Por ejemplo, Arturo pregunta, ¿no habrá ningún fiscal entre la audiencia de perspectiva que inicie las investigaciones de oficio? Otro oyente dice, ¿será que en este caso algún juez actuará de oficio, como por ejemplo fue en el caso del contador Z? Me parece que una amenaza de muerte es más grave aún, nadie toma ninguna iniciativa, preguntan algunos oyentes.
Estamos asistiendo, o hemos asistido exactamente de inmediato que terminó el Mundial, y no bien habían regresado las estrellas campeonas del mundo, a que una tropa de jugadores, incluyendo la estrella del el golero, etcétera, y quedaban implicados en asuntos serios judiciales, y además las autoridades del fútbol italiano le sacaban decenas de puntos a equipos prestigiosísimos que descendieron a la B y algunos están en riesgo porque empiezan con menos 25.
Historia en la que aparentemente en el caso judicial también está entreverado de costado, justamente Paco, ¿no?
Claro, en donde justamente pueden aparecer porque ha sido un proveedor regular de jugadores de fútbol.
Y si alguien conoce de mafias, vamos a decir que son los
tantos. Seguro.
Es la marca registrada.
Entonces, lo que fue en su momento la operación de la mano pulite, ahora hay el calcio pulite, y capaz que es un efecto colateral y pega en Montevideo, y creo que sería fantástico. Sí, no sé, me parece bien que el fiscal inclusive el juez Eguren, que estuvo preocupado cuando la piñata, capaz que debería preocuparse con esto.
Dicen más de uno de los oyentes que les despierta dudas la credibilidad de Gavito. Mirá, Daniel, tú que lo defendías tanto. María del Centro, por ejemplo.
Pero en este caso
o Gustavo, ¿no?, del Parque Rodó.
Sí, no es de fuente que lo dice Gavito.
Yo no voy a defender a Gavito aquí, pero lo que aclaro ante estas preguntas de los oyentes es que Gavito acá está citando todo el tiempo declaraciones textuales de Juan Pedro Damiani. Y agrega, en todo caso, que en las consultas que hizo, la misma versión fue narrada por otro consejero aurinegro que también participó de la sesión del pasado lunes donde Ramos hizo ese informe.
No, yo digo lo mismo de cuando se armó aquel lío en Estados Unidos con la historia del Mercosur, la salida del Mercosur, la calidad de miembro asociado. Yo creo que nunca se puede descartar nada, pero hay pocos periodistas tan dementes, ¿no?, cuando Nelson Fernández habló con Tabaré Vázquez, que se les ocurra publicar que alguien les, con nombre y apellido les dijo una cosa,
lo invente. Pero además quieren seguir trabajando, es un
claro, ¿no?,
elemental.
Pero además Gavito, en general, es un periodista que investiga. Es decir, más allá de toda la parafernalia y el show que hace, cuando uno mira el programa,
lleva documentos,
lo cual a mí me parece bastante importante para la labor periodista, que hay varios periodistas acá.
Sí, mete para adelante.
Saben bien. Entonces, no sé, en líneas generales, a mí me parece que otro elemento es que a un periodista que le mandan tirar dos o tres tiros y le pegan y él luego demanda, es un tipo valiente y tal vez no sea el mejor periodista, pero me parece que es un buen periodista y yo le doy... por ahora le creo, ¿no?
¿Cómo seguirá esta historia? Ya nos enteraremos. Lo que parece bastante claro es que, como decían ustedes, y como decía hoy más temprano el profe Piñerúa cuando hacía su primer comentario sobre esta noticia, lo que parece bastante claro es que en el fútbol uruguayo se abrió una caja de Pandora, ¿no? Estalló la bomba. Queda por saber hasta qué límites va a llegar y
no se cierra rápido.
Y queda por saber si no se cierra rápido, volvemos a lo mismo de antes, ¿no?
Sí, yo me acuerdo cuando el gordo Lanata había proyectado, creo que fue en el 2004, una serie de programas con personajes a los que iba a seguir de cerca y en la lista eso tenía Pablo Casal y el programa se terminó en el segundo o en el tercer programa, ¿no? Por la dirección del canal. Y ahora
el programa sobre Paco Casal se emitió, pero la Nata contó después que en lo previo habían existido presiones muy fuertes de Tenfield y de allegados a Casal para que no se realizara aquella emisión.
Claro, bueno, ¿ves? Pero eso justamente son de las cosas en que hay versiones intermedias. Esto es directísimo, ¿no?
Volvemos a la tertulia con otros temas después de la información internacional que ahora viene actualizada por María Isabel Pérez.